Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Monsieur le ministre des Armées.
Что преданные свои
миллионы американцев
decidan, participe.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros y nosotras aquí en Maciosare. Esta, como saben, es una producción conjunta entre el Canal 22 y el Canal 11 y cada día de la semana tenemos una mesa distinta. Hoy viernes toca el turno a Historia y Humanismo. Yo soy Sara Hidalgo, historiadora, profesora investigadora del CIDE y me da muchísimo gusto tener aquí en la mesa a Cristina Gómez, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Buenas noches, Sara, compañeros, compañero.
A Lorenzo Meyer, profesor emérito en el Colegio de México. Buenas noches.
Buenas noches.
Y a Carla Mote, historiadora y analista.
Buenas noches.
Pues hoy tenemos un tema muy interesante, otro personaje, que es Plutarco Elías Calles. Pero antes de empezar a platicar sobre el personaje, vámonos con esta cápsula de Arturo Campos, historiador y narrador oral.
Plutarco Elías Calles, forjador de instituciones o control antidemocrático. Plutarco Elías Campuzano nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. A los 17 años se recibió de maestro y fue profesor de enseñanza primaria durante algunos años. Se dedicó al comercio en la región de Agua Prieta y en 1912 se unió a las filas maderistas combatiendo la rebelión de Pascual Orozco. El primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, designó a Calles como jefe militar y gobernador interino de Sonora en 1915, año en que repelió un avance de Pancho Villa sobre Agua Prieta. Con el respaldo de la Carta Magna recién promulgada, Calles se convirtió en gobernador constitucional de Sonora en 1917. Sin embargo, más tarde, el presidente Carranza lo convocó para ser su ministro de Industria y Comercio. Calles dejó su puesto en el gabinete carrancista para unirse a la campaña presidencial de Álvaro Obregón en 1920. En abril de ese año, Calles y otros militares de Sonora firmaron el Plan de Agua Prieta, desconociendo la presidencia de Carranza. El golpe fue tan repentino y efectivo que Carranza escapó de la capital rumbo a Veracruz, pero fue asesinado al pasar por Tlaxcalantongo, Puebla. El sonorense Adolfo de la Huerta, designado presidente interino, llamó a Calles para ser su secretario de Guerra y Marina. Álvaro Obregón triunfó en las elecciones de finales de ese año y nombró a Calles su secretario de Gobernación. Años después, lo designó como su sucesor. Calles tomó la presidencia el 1 de diciembre de 1924 en el Estadio Nacional. Durante su gobierno se fundó el Banco de México, se estableció el Banco de Crédito Agrícola y se promulgó la ley reglamentaria al artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. Amplió los programas de educación rural e impulsó la institucionalización del ejército apoyándose en el general Joaquín Amaro. Impulsó el sindicalismo oficialista a través de la Confederación Regional Obrera Mexicana y su dirigente, Luis Napoleón Morones. Incrementó la represión contra el pueblo yaqui, al que ya había diezmado años atrás siendo comandante militar en Sonora. En junio de 1926 se promulgó la Ley de Tolerancia de Cultos, también conocida como Ley Calles, que limitaba el poder de la Iglesia Católica y, entre otras cosas, prohibía el culto fuera de los templos y limitaba el número de sacerdotes. Tiempo atrás, Calles había respaldado la creación de la Iglesia Apostólica Mexicana, separándola de la autoridad romana. Estos fueron los detonantes para que en 1926 estallara la Guerra Cristera, la cual duró 3 años y tuvo sus principales campos de combate en los estados de Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. En 1927, el expresidente Álvaro Obregón se postuló como sucesor de Calles a la presidencia. En plena contienda, el general Francisco Serrano, candidato opositor, fue aprehendido y asesinado junto con 14 de sus seguidores en Huitzilac. La voz popular atribuyó a Calles y Obregón la responsabilidad de este episodio, mismo que inspiró al escritor Martín Luis Guzmán para publicar 2 años después su novela La sombra del caudillo. Arnulfo Gómez, el otro candidato a la presidencia, fue fusilado en Teocelo, por lo que Obregón tuvo libre el camino para la presidencia. Pero unos meses antes de su toma de posesión, fue asesinado por el cristero León Toral durante un banquete en el restaurante La Bombilla. Tras el asesinato de Obregón, Plutarco Elías Calles expresó que México tendría que dejar de ser un país de caudillos para ser un país de instituciones. Ese fue el prólogo para fundar, en marzo de 1929, el Partido Nacional Revolucionario, antecesor directo del PRI. De 1928 a 1934, Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, logró mantener su poder e influencia, aunque con altibajos, en los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Intentó hacer lo mismo con el presidente Lázaro Cárdenas, pero este se deshizo de Calles mandándolo al exilio con todo y Luis Napoleón Morones. Calles regresó a México en 1942, convocado por el presidente Manuel Ávila Camacho. Ya sin influencia política y con la salud deteriorada, murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1945, luego de una cirugía. La trayectoria de Plutarco Elías Calles fue una de las más determinantes y controversiales del México posrevolucionario. Estuvo marcada por una visión institucional, pero también por el pragmatismo y el control. La búsqueda de estabilidad política justificaba el mantenimiento del poder después de haber dejado la presidencia. La manera en que Plutarco Elías Calles llamó a fundar el partido que detentó el poder en México durante 70 años, ¿marcó su trayectoria antidemocrática?
Muchas gracias por seguir aquí con nosotros y nosotras para discutir a Plutarco Elías Calles. Cristina, ¿por qué no empezamos contigo?
Bueno, como tú decías, Sara, en tu presentación, creo que este programa va a ser muy interesante porque se trata de un momento histórico fundamental, sobre todo un momento posrevolucionario. Y como hace 8 días tratamos parte de este proceso, pero la parte final de este proceso con el gobierno de Zedillo, entonces creo que para el público es interesante regresarnos a cómo se inicia este régimen político. Creo que una característica que tiene este gobierno posrevolucionario junto con el gobierno de Obregón, porque no lo podemos deslizar, de separar uno de otros al principio del análisis, es que es la formación del Estado mexicano posrevolucionario. Y con su sistema político que se va desarrollando, aquí se sientan las bases principales y también del régimen político. En mi opinión, este programa va a estar también muy interesante porque estamos en este momento que tiene mucho que hablarnos del presente también, pero tenemos a dos compañeros que conocen muy bien este periodo desde distintos puntos de vista y creo que eso va a enriquecer el análisis. Lorenzo, por su parte, ha estudiado maravillosamente la cuestión del petróleo y en este momento va a haber desde Obregón y sobre todo con Calles una relación muy importante entre el gobierno de primero Obregón, luego Calles, con el asunto petrolero de las grandes empresas norteamericanas y la relación con los Estados Unidos. Y Carla, por su parte, pues ella es estudiosa del conflicto religioso que justamente con Cárdenas, con Calles, se presenta con el nombre que conocemos de la Guerra Cristera. Entonces, creo que este programa promete ser muy interesante para nuestro público y para nosotros también, ¿verdad, Sara?
Sin duda.
Bueno, no sé si la promesa se pueda cumplir, pero sí, sí es un personaje y un periodo interesante. Aquí las dos cosas vamos a juntarlas, periodo y personaje. Calles no es atractivo, no tiene ningún carisma, nada que se le parezca a eso. Es un hombre duro y cuando llega a la presidencia ya tiene su historia. Él es representante, él es parte central del grupo más conservador de la revolución. Si había una posibilidad de llevar a la revolución por la izquierda, ya con el grupo de Sonora, Obregón y Calles, pongámosle también ahí a Carranza, esa triada. Carranza, Obregón y Calles son la parte más proclive a que la revolución vaya por un camino muy radical. Pero son personajes acostumbrados a usar el poder a fondo. Y como ya se dijo en la presentación, cuando se señala que la voz popular dice que Calles y Obregón tienen que ver con los asesinatos de Serrano y el, bueno, el fusilamiento de Gómez, desde luego. Claro que no es la voz popular, es el hecho. Sí, sí, los lo mandaron matar porque el conflicto interno es lo que aquí va a dominar en eso. Ya le ganaron a don Porfirio, ya echaron fuera las posibilidades del retorno al antiguo régimen. Es lo interno. Las pugnas son brutales y la manera de solucionarla es en buena medida por la fuerza. Así llegaron por la fuerza y así lo van a mantener al poder.
Sí, yo coincido con que este programa es muy interesante. Yo no había pensado, Cristina, en ese detalle de que habíamos ya hablado de Zedillo y nos fuimos del final del PRI a los orígenes, que es el Partido Nacional Revolucionario, el abuelito del PRI, que se fundó en 1929 a instancias de Plutarco Elías Calles. Sí podemos darle a él la autoría de este instituto político. Yo quisiera decir que para mí Plutarco Elías Calles es un personaje que podríamos representar como una especie de bisagra entre dos modelos políticos, en uno que ya comentó muy bien Lorenzo, en donde hay luchas fratricidas por el poder. Los magnicidios ocurrieron en varias ocasiones, él mismo fue partícipe de planes y proyectos para ejecutarlos. Está el caso de Carranza y el de Obregón, los más, digamos, eminentes, pero no son los únicos personajes que se baten en armas, llevaban armas al Congreso. Por ejemplo, es decir, se forman en la guerra, se forman en la revolución. Y él particularmente, desde mi punto de vista, sí presentó una visión muy estratégica. Y aquí me voy a permitir diferir con Lorenzo en el hecho de que es uno de los, digamos, del ala más conservadora de la revolución. Y más bien a matizar un poco entre diferentes posturas que hay en el momento, pero particularmente Calles, desde que fue gobernador interino de Sonora, sí demostró tener un plan, un programa, incluso previo a la Constitución de 1917. Ejecutó él los primeros repartos agrarios en la entidad, estableció escuelas nocturnas, escuelas para trabajadores, también el salario mínimo, la ley seca, que es muy controversial, pero es algo de lo que él pues impuso en el Estado, y también esta oposición abierta y frontal contra el poder de la Iglesia Católica, me parece que sirven para, como ejemplos para matizar la idea de que él perteneciera al sector más conservador de la revolución.
Sí, yo creo que estoy más de acuerdo con Carla también que con el profesor, aunque para presentar quizás una visión un poco más sintética entre los dos, yo creo que Calles sí, bueno, venía de esta, lo que se le llama dinastía sonorense, de personajes muy pragmáticos. Obregón era un tremendo pragmático, además de un gran estratega militar y un muy buen político, era muy carismático, se sentía muy cómodo entre el pueblo, digamos. Calles mucho menos, ¿no? Ya decía el profesor Lorenzo que es una persona mucho más tímida, incluso muchos lo clasificaban como enigmático, que no se siente cómodo estando en medio con mezclándose con el pueblo. Pero creo que parte del pragmatismo de Calles fue leer y oler que los tiempos habían cambiado. De hecho, Calles no fue uno de los primeros revolucionarios. Él no se levantó cuando Madero lanza el Plan de San Luis. O sea, no fue un maderista temprano. Y muchos le van a reprochar este hecho ya hasta los años 20. Pero ya que Madero se vuelve el presidente, sí, ya se vuelve un maderista y va a defender el gobierno constitucional de Madero frente al golpe de Huerta. Y mientras que en este primer periodo Calles había sido pues bastante tibio frente a lo que representaba la revolución. Por supuesto que no apoyaba en lo absoluto la idea del reparto agrario que ya ponían sobre la mesa Zapata y Villa. Sí fue cambiando su postura frente a estas políticas más redistributivas a lo largo de la década revolucionaria. Y como decía Carla, ya como gobernador interino de Sonora, me parece que es 1915, sí, va a implementar una reforma agraria. Ahora, no la más radical, y nunca le van a gustar los ejidos ni la propiedad comunal, y en ese sentido es mucho más conservador. Él tenía una visión más de la pequeña propiedad. Pero creo que un poco fue pragmático en leer que los tiempos habían cambiado, que ya no iba a poder sobrevivir políticamente si no se presentaba como un defensor de los derechos de los campesinos y de los obreros, pero creo que en la parte social sí era un reformista convencido. O sea, si en la parte redistributiva, económica, fue un poco, digamos, más convenenciero, creo que en la parte social sí. En su oposición tajante, a ultranza, a la Iglesia Católica, que incluso no tuvo nada de pragmático, ya podemos platicar y seguramente platicaremos de este conflicto, y en muchos aspectos de la reforma social, como la educación, la higiene. Ahora, que esto haya sido bueno para la población, no necesariamente. Calles dicen que decía, ¿no? Al pueblo hay que enseñarle a entender lo que quiere. Hay que enseñarle a entender que, por ejemplo, en la política educativa, que quiere hablar español y no sus propias lenguas indígenas. Entonces, no significa que haya sido respetuoso, pero sí tenía una agenda muy agresiva, yo creo, en términos de, sobre todo, de reforma social.
Tenía una agenda agresiva, pero usó muy buena parte de su influencia para sí mismo. Él es un empresario. Él usó de los préstamos del gobierno para su empresa azucarera. No era un agrarista, ni de broma. Se dijo socialista cuando empezó en 1924 su socialismo. Para entonces ya había una Unión Soviética, ya había un modelo socialista. Sí. No. Por ahí no iba a Calles.
Era tal vez más un transformador a la derecha, quizás.
Quizá pragmático, porque también, así como está este ejemplo, también el de los obreros, la organización sindical que emprende, que es fundamental después para la fundación del partido, es un sindicalismo controlado, y lo ejecutó a través de Luis Morones. Napoleón Morones, que estuvo a su lado pues prácticamente toda la carrera política de Calles. Entonces, ahí también se nota esta utilidad que le otorga a la organización de diferentes rubros.
Pero yo creo que estamos perdiendo de vista. Aquí yo estoy en medio de las dos posturas que hay, porque creo que las dos tienen razón. Yo creo que estamos perdiendo de vista un aspecto fundamental. ¿Cuáles son las tareas que le tocan al gobierno de Calles y que él asume como parte del grupo que ganó en la Revolución Mexicana? Él es parte de ese grupo que ganó y ya rompieron con Adolfo de la Huerta, que en un momento dado jugó un papel fundamental cuando mataron a Carranza y luego matan a Villa, y entonces se quedan al final Obregón y Calles. Por eso ambos son los constructores del Estado moderno mexicano. Pero a Calles, a diferencia de Obregón, le corresponde la reestructuración económica, pero también le corresponde la modernización política. ¿En qué consiste esa modernización política? Desde mi punto de vista, Lorenzo, no sé si tú estarás de acuerdo, porque tú eres muy especialista en este tema, él construye el régimen político, que justamente vamos a discutir el contenido en el...
Está muy buena esta discusión, como ven ya se puso buena. Sigan con nosotros, tenemos que ir un corte.
Macio Sare. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Macio Sare.
Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Macio Sare, discutiendo a Plutarco Elías Calles. No tomo más tiempo, Cristina. Tenías una idea que es muy interesante.
Sí, yo tenía la idea de que al analizar el, sobre todo el gobierno de Calles, el jefe máximo de la revolución, por algo fue el jefe máximo de la revolución, yo creo que tenemos que tomar en cuenta los dos factores que caracterizan a su gobierno y que es la fundación no solo del Estado mexicano, sino junto con ello, obviamente, del sistema político mexicano y del régimen político. Entonces, por una parte, ya lo decía la cápsula, está esta reestructuración económica que es fundamental. La creación de varias instituciones, ¿no? Entre ellas la del Banco de México, por supuesto, pero no solamente. Y por otra parte, está la alianza que establece con el movimiento obrero, porque lo establece con la organización más importante que hay ahí, que se funda en el 18 en plena Revolución Mexicana y que representa el liderazgo de Morones, y es la CROM, la famosa Confederación Regional de Obreros de México. Es la más fuerte y hace una alianza con ellos, porque tiene la concepción justamente del Estado moderno, el que va a ser el árbitro entre los patrones y los trabajadores, y pone a Morones al frente de la secretaría que funda de Industria, Comercio y Trabajo. Pero esto significa, en palabras de Arnaldo Córdoba, un gran estudioso de este momento, el asunto de la manipulación de las masas. Este régimen político, con esta cooptación de la central obrera más importante, es una característica de lo que va a ser posteriormente y se va a desarrollar. ¿Cómo va a gobernar? Para los sectores sociales, va a incluir a otros sectores sociales y los va a incluir también en el gobierno. Entonces, estas son características que para mí son muy importantes porque está prefigurando, y luego, como ya decían, perdón, con eso termino, la formación del abuelito del PRI. Porque entonces la gran familia revolucionaria frente al asesinato de Obregón en el año de 28, que iba a ser el siguiente sucesor a la presidencia de Calles, hay que unir a toda la familia revolucionaria en un partido que va a formar parte del régimen político, que la pregunta sería, ¿cuándo muere ese régimen político que funda Cárdenas?
Bueno, yo propongo que veamos lo que son los accidentes en la historia.
Claro.
Supongamos que Obregón no es asesinado. Para 1928 ya estaba hecha la sucesión, que iba a ser una reelección. Sí. Nada de partidos. El partido es lo menos importante. Obregón odia a los partidos. Entonces, si no matan a Obregón, Calles hubiera pasado bien desapercibido, porque ahí la figura central es Obregón.
Sí.
De repente queda él al frente, este personaje que hubiera, ya había aceptado la reelección de Calles, de Obregón. Entonces, eso de ponerlo como fundador de un porque tenía la idea de un nuevo régimen.
Porque no lo mataron.
Es porque sí aprovechó las circunstancias, pero si no hubiera sido esa circunstancia, no funda nada.
Sí.
Hubiéramos tenido un sistema muy diferente.
Hubiera sido un Manuel González.
Si se hubiera podido cumplir la reelección de Obregón y Calles hubiera pasado a un segundo plano.
¿No se hubiera fundado el PNR?
Claro que no. Entonces, este tema de los accidentes, de lo imprevisible. Y eso es una de las cosas más interesantes al estudiar la historia política en particular. Lo imprevisto ocurre. De repente desaparece el centro físico humano del nuevo régimen, el que era el... ese sí era el jefe máximo, Obregón.
Sí, sí.
El general que no perdió una sola batalla, ni una. Y Calles no ganó ni una, salvo que defendió muy bien
Agua Prieta
en contra de los villistas. A la defensa sí estaba bueno, pero Obregón era una fuerza de la naturaleza que de repente desaparece. Y entonces le permite a Calles hacer algo que no tenía pensado. Exacto. Calles. No hay que sobreestimarlo porque así ocurrió. Sí, porque ocurrió así, tenía que ocurrir así, no. Podía haber habido otra cosa, otro régimen, y estaríamos ahorita sin ni siquiera Canal 11. Como digo, su preocupación es la industria. Cuando deja la presidencia, lo más interesante para él es hacer de su fuerza política y de su negocio y de su familia, porque estaban los hijos, y de los préstamos del Banco de México, un gran ingenio y una gran producción de azúcar. Eso era su interés vital. Y de repente, púmbale, las cosas aparecen distintas porque no hay otros poderes, porque no hay un partido. Entonces, ante la falta de partido, él se convierte en el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Pero no estaba programado para eso. Estaba programado para ser un exitoso dirigente, bueno, presidente. La parte más interesante, ya no hay tiempo, es por qué su lucha contra la Iglesia Católica, porque a Obregón no le gustó nada. No. Él no quería la guerra cristera, no quería eso.
Exacto.
Y sin embargo, Calles, que había sido secretario de Gobernación y que ahí es donde se conocen los intestinos de los sistemas, decidió que ya estaba bien de tener un poder que estaba creciendo otra vez y se lanza una guerra que no gana nadie, ¿eh? Porque no la gana el Estado enteramente, tampoco la ganan los cristeros y quedamos un tanto tablas. Pero ya en el largo plazo, ya con eso termino, sí, la Iglesia se tuvo que someter políticamente a lo que Calles quería.
Como vemos, este personaje, ya lo hemos dicho, es crucial para entender pues toda prácticamente el resto del siglo XX mexicano. Y no es poca cosa que pues él haya, digamos, tenido, detentado el poder real de esta nación durante 10 años de forma extralegal. Era reconocido, como ya lo dijimos aquí, después de su presidencia de 4 años entre 24 y 28, en el periodo del llamado maximato, justamente con este nombre de jefe máximo, que de tanto repetirlo parece perder significado y hay que insistir. Esa nominación es de la época. Sí. Es decir, a veces el maximato y tal suena como estas denominaciones de periodos que les ponemos los historiadores. Esta es del periodo. Se le conocía así. Las peroratas en el Congreso eran así.
Así.
Lo saludaban a él como el jefe máximo. Es decir, este reconocimiento político le dotó de un periodo largo en el que sucedieron muchísimas cosas. Y esto es muy interesante porque pasaron más cosas institucionalmente hablando en el periodo posterior a su presidencia que durante su presidencia.
Sí,
y en este punto yo quisiera insistir en la construcción del partido. En su momento, como bien ya se dijo, hay muchos partidos políticos que se fundan de forma, digamos, preparando las elecciones. Son muchos de ellos muy efímeros. Sin embargo, el proyecto de la Confederación de Partidos, que es el Partido Nacional Revolucionario, con esta visión estratégica de Calles, lo que hace es tomar lo que ya existe. Es decir, ahí se unieron los partidos existentes, los que estaban en nombre de la Revolución Mexicana. Y también lo hace a partir de esta organización social. ¿Qué es tan importante de aquí? Que en su momento no podía ser una organización vertical en donde un Estado fuerte determinara todo. Eso se fue construyendo con el tiempo y eso es lo más interesante, que cuando pensamos en PNR, Partido de la Revolución Mexicana, después PRI, es un proceso muy largo. El PRI no nació siendo PRI, no nació siendo un partido autoritario, pero sí trae en sus genes una carga de organización que en muchos sentidos es cooptación, como ya se dijo muy bien con el ejemplo de los obreros, pero que se observa en esta forma, ¿no?, en la que se organiza un gran partido de masas, un gran partido que tiene todo el proyecto de una nación, y yo creo que ahí está la clave para entender justamente que, aunque con muchos cambios, posteriormente, ya en el siglo XX mexicano, esas son las bases para que después se fueran, digamos, configurando estos tintes de autoritarismo.
Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Es un accidente el que lleva a Calles a crear todo este andamiaje institucional que resultó ser, pues, bastante eficiente, no perfecto, pero bastante eficiente en resolver la disputa de la sucesión, que eso era lo que había llevado a estos fratricidios de los que ya hemos hablado. Y yo creo que Calles lo crea el partido porque si no lo iban a matar a él. Eso es lo que seguía. O sea, esa yo creo que fue la lectura que hizo Calles en ese momento. Y de hecho, respecto a la pequeñez de Calles frente a Obregón, había una caricatura de la época que salía Obregón yéndose en tren hacia Sonora. Le decía, no te preocupes, regreso en 4 años. O sea, todo el mundo sabía que el hombre fuerte era Obregón. Sí. Y cuando lo matan, lo que Calles sí hace muy bien, yo creo, fue leer el momento. Sí. Y de hecho, mucha gente le pide, bueno, quédate tú. Otro término, no otro término entero, pero hasta que se llame a elecciones para volver a...
Entre otros, el embajador norteamericano.
Así es.
Le pidió que siguiera. Claro.
Pero también muchos dentro de la propia coalición. Era algo que estaba sobre la mesa, era algo que se hablaba.
En contra,
y otros estaban en contra.
Y optó por lo institucional.
Optó por lo institucional. O sea, en ese momento él dice, bueno, si me quedo, quizás otros me odian, se me levantan y me van a matar. Entonces, voy a hacer este partido por conveniencia, pero lo cierto es que tuvo que enfrentar esa decisión y optó por crear un partido en el que se pudiera dirimir el problema de la sucesión,
sí,
que no fue perfecto. Calles trató de tener influencia sobre el partido, aunque decía que él ya se retiraba a la más oscura, como dijo, a la más oscura vida privada o una cosa así. Pero claro que se construyó una casa enfrente del Palacio de Chapultepec para poder estar muy, muy, muy cómodo en su vida privada. Pero bueno, fue un accidente que lo enfrentó con una decisión y que tomó una decisión que sí fue inusual en ese momento.
Pero lo que no es accidente, como ustedes ya se dieron cuenta, en esta mesa Calles no tiene simpatía. Como no lo va a tener ningún presidente pues revolucionario, salvo Cárdenas, obviamente. Pero más allá de las simpatías al personaje, o mejor Obregón que Calles, yo creo que no debemos de perder de vista que ellos son resultado de una revolución, la parte que ganó la revolución, y el resultado de un nuevo pacto del Estado mexicano que están construyendo, y es en la Constitución del 17. Y ellos, sobre todo Calles, desde luego, se va a enfrentar con dos problemas centrales que aquí yo mencioné desde un principio, pero mis compañeros no me siguieron, a pesar de que ellos son los especialistas, en el sentido primero, la relación diplomática con los Estados Unidos, que se logró conseguir en el gobierno justamente de Obregón con los tratados de Bucareli, pero que con el gobierno de Calles se tuvo que volver a replantear. ¿Por qué razón? Por la reglamentación del artículo 27 de la Constitución, que tiene que ver con la propiedad del subsuelo. Y los Estados Unidos condicionaron su aprobación. Eso lo sabe, aquí tenemos al especialista, Lorenzo Meyer. Lo condicionaron a que no reglamentaran ese artículo. Bueno, el otro problema no es si Calles era comecuras o no lo era. El otro gran problema, para mí, estos son los dos grandes problemas del callismo, es la relación Iglesia-Estado. El artículo 130 de la Constitución del 17, tremendo, porque le quitó todos los derechos políticos a los miembros de la iglesia y a las iglesias. Y eso no lo hizo ni Calles ni Obregón, lo hizo la parte radical de los diputados del Congreso. ¿Y qué pasa aquí? Que Calles trata de empezar su reglamentación. Y eso, y la respuesta del clero, bueno, Carla
conoce muy bien esto. Me gustaría de alguna manera que tú profundizaras, porque tú eres especialista en esto. Es lo que va de la respuesta del clero, pero algo que quiero llamar la atención. Esto tampoco se genera por la reglamentación del artículo 130 constitucional de la nueva constitución, la de 17, sino se viene generando desde la separación iglesia-estado. La iglesia nunca va a aceptar estar separada del Estado y siempre va a querer influir en la vida política, económica, educativa, cultural. Y ese es el problema de fondo de la guerra cristera desde mi punto de vista. Conclusión, Calles está poniendo en práctica, está tratando de reglamentar dos artículos de la Constitución recién estrenada. Más allá de sus características personales, que son muy importantes, desde luego, no hay que perder de vista que son resultado de ese proceso histórico. Y él enfrenta estos dos problemas de una manera tremenda. Y bueno, aquí,
¿Quién quiere seguirle con esto? Porque yo creo que es muy importante tanto la relación con Estados Unidos y las restricciones que le impone como su enfrentamiento a la iglesia.
Sí, los acuerdos de Bucareli que no son tratado, y yo no sé por qué rayos una y otra vez se dice tratado, no, claro, no es, sí, es un acuerdo, es un acuerdo que Calles echa abajo a propósito para tratar de rescatar la esencia del artículo, del párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución, que es la propiedad de las riquezas que están en el subsuelo, y esa era una, el petróleo. Las otras riquezas ya eran de la nación desde antes, esa no. Entonces, la presión norteamericana sí es muy fuerte, y el embajador Sheffield, que es el anterior a Morrow, cómo fregó, era un perfecto representante del imperio. Morrow lo que hace es proponer una negociación. Se va a reconocer la propiedad del subsuelo por parte de la nación, pero tiene que reconocerse los derechos adquiridos antes, porque no se pueden hacer retroactivos. Y ahí queda una oscuridad completa. Nadie ganó en eso. No se pudo poner como lo quería Calles, pero tampoco se pudo dejar como lo querían las compañías. Entonces, se les dan concesiones, se van a cambiar los títulos de propiedad absoluta por concesiones. Y las concesiones tienen un fin en el tiempo, un fin de 50 años. O sea, para eso ya se hubieran acabado todo el petróleo que tenían. Pero queda, digamos, en un empate interesante. Y entonces hay una muy buena relación entre Calles y Estados Unidos al final. Pero son Morrow y Calles como casi hermanos.
Me parece que vamos a tener que irnos a una pausa, pero queda para la próxima sección el tema de la iglesia, que sí creo que es muy importante, y el de la guerra cristera, que quizás es una de, además del PNR, de los legados más importantes de Calles, y este no tan positivo. Quédese con nosotros aquí en Maciosare. Regresamos en unos momentos. America, powerful.
Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Maciosare.
Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Se nos fue el tiempo, la verdad es que la discusión ha estado muy buena, pero nos toca la ronda de conclusiones y de votación. Cristina.
Bueno, yo voy a decir que a mí me parece que este es un periodo histórico, el Obregón y Calles, y el gobierno particular de Calles, y después el Maximato también, porque justamente es el origen del Estado moderno de nuestro país, y es el origen del régimen político. Aquí ya no tuvimos tiempo para discutir cuándo termina ese régimen político. Yo creo que en casa lo podemos discutir. ¿Ya terminó ese régimen político o continúa? Porque ¿qué es un régimen político para empezar? Un régimen político justamente es el conjunto de las instituciones para ejercer y para formar el poder político. Y esas instituciones traen como consecuencia también valores, valores en los cuales anima ese régimen político y esa relación con el poder y con el ejercicio del poder. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo termina ese régimen político que Calles funda? Aunque el partido, el PNR, se haya fundado en 29, es a propósito de Calles, justamente para que la gran familia revolucionaria, heredera, bueno, protagonista de la Revolución Mexicana, de esa revolución tan importante, sigue ejerciendo el poder. ¿Cuándo termina ese régimen político? Esa es mi primera pregunta. Lo segundo es que no me puedo despedir de este programa sin decir que el régimen político de Calles, como la cápsula lo dijo acertadamente, también trajo la cara, porque ese es el régimen político de la represión. Y la represión no solamente a los indios yaquis, como yaquis, lo dijeron no. aquí, también a los chinos, que emigraron en el norte, en Sonora, importantísimo, y también al movimiento obrero. Porque
Si
la CROM era la consentida con que incorporó a la CGT y a los comunistas, los persiguió, los mató, los asesinó. Al Partido Comunista lo mandó a la clandestinidad durante muchísimo tiempo, hasta el gobierno seguramente de Cárdenas regresó. Entonces, esa es la otra faceta de este régimen político. Ay, perdón, mi voto es obviamente forjador de instituciones, claro.
Bueno, ¿quién sigue?
Usted.
Yo sigo.
Duro contra Calles.
Duro contra Calles. No, tiene sus aspectos interesantes. Por ejemplo, ¿quién apoyó a la República Española? El jefe máximo, Calles. Cuando era necesario para España trabajo, estaban sin trabajo los operarios, Calles decidió, como jefe máximo, no como presidente, que los presidentes no tenían ninguna importancia entonces, decidió encargarle la construcción de buques de guerra para guardacostas para México y darle a los astilleros españoles tareas que no tenían ya, no tenían que hacer. Entonces lo hace por el apoyo a la República. Entonces sí hay un Calles que sigue siendo interesante desde la óptica de la izquierda, pero el partido que él crea no tiene ningún sentido la democracia. Hay que preguntárselo a Vasconcelos. Las elecciones con ese partido no tenían sentido. Eran pura cosa formal. Lo interesante del partido es el montón de fuerzas que pone adentro y que tienen que estar negociando todo el tiempo. Y de vez en vez hay que usar la fuerza allí, pero fuera del partido no hay salvación. Si en la Iglesia Católica se dice fuera de la Iglesia no hay salvación, aquí...
Ese es el régimen político.
Fuera del de PNR no había salvación, nadie. Entonces, sí, es muy antidemocrático, pero le funcionó muy bien.
¿Tu voto?
Mi voto. Como siempre, son las dos cosas. Es creador de instituciones, sí lo es, porque el accidente de la historia lo puso, no quería crear esas instituciones. Y el segundo es antidemocrático, claro que lo es antidemocrático, faltaba más. Entonces, es las dos cosas. Ahora,
¿Cuál gana?
Desde mi óptica muy personal, la parte antidemocrática me cae muy mal. Así que yo voto por eso.
Muy bien. Perfecto. Bueno, no fue unánime ya.
Exacto.
Yo un poco, para no dejar, voy a muy brevemente hablar del conflicto Iglesia-Estado, que efectivamente lo que observamos en el periodo de Calles es la reglamentación que duró prácticamente todo el siglo XX, porque aunque la guerra duró, digamos, nominalmente 3 años, de 1926 a 1929, en realidad fue un acuerdo extrainstitucional que le llamaron modus vivendi, uh-huh, y que hasta Carlos Salinas de Gortari, uh-huh, comenzó a revertirse. Entonces, veamos la trayectoria. Es la reforma juarista la que es el germen a la que se opusieron tajantemente los prelados y alto clero de nuestro país. Casualmente están actualmente en contra de una iniciativa de reforma que está apenas empezando el proceso de presentación en las cámaras, que es para la reglamentación del uso de plataformas digitales por parte de las iglesias e instituciones religiosas. Y a ver, está en su naturaleza de la iglesia querer incidir en las decisiones del Estado, y eso lo hemos visto a lo largo, sí, de los siglos, y es algo que no podemos perder de vista. Esta intención va a estar presente y es contraria a los estados nacionales modernos, y en ese sentido, qué gran fortuna que tenemos un país laico con estas características como en el nuestro, en donde aquí no hay un presidente que ponga la mano sobre la Biblia. Y ya para terminar con mi conclusión, yo creo que Cárdenas efectivamente fue un forjador de instituciones, aunque no voy a votar por eso. Imaginemos, voy a votar por antidemocracia. Perdón, me equivoqué. Sí. Calles fue un forjador de instituciones. Y aquí voy a meter a Cárdenas, porque sin ese proceso que tuvo Calles que ejecutar, Cárdenas no habría, uh-huh, podido ejecutar las reformas tan profundas que fueron el cumplimiento del programa revolucionario. Entonces, así es la historia, y ellos están en su momento. Cárdenas, de forma muy genial, tuvo que oponerse al jefe máximo, lo expulsa del país, y paradójicamente el PRI reconoce estos dos orígenes, y por eso en su sede nacional tiene una estatua de Calles y una estatua de Cárdenas, con todo lo paradójico que representan dos personajes opuestos en su momento, porque así de paradójico, creamos o no, es el Partido Revolucionario Institucional. Ahí está entonces mi voto: control antidemocrático, porque igual que el doctor Lorenzo, eso me cae muy mal de tanto el origen del PRI como de toda su trayectoria histórica.
Sí, yo creo que para recapitular o para esta ronda de conclusiones, la verdad es que nos quedó muchísimo fuera. Me da lástima que hubo muchos temas que queríamos tocar y no pudimos tocar, pero para terminar, a mí me gustaría decir que esta idea, es cierto que fue el jefe máximo, es cierto que era la figura que dominaba la política durante 10 años, como bien ya lo dijo Carla, pero tampoco era un dictador, y justo porque no era un dictador y creó el partido, fue que Cárdenas pudo llegar a ser candidato. No solo Cárdenas, que ya tenía sus credenciales revolucionarias bastante a la izquierda, sino con un plan, una plataforma política, que fue el primer plan sexenal, que redactó el partido, que en ese momento Calles perdió el control ya del proceso de sucesión. Entonces, hay que recuperar lo incierto, lo indeterminado de todo este periodo, y me quedo con esta discusión conservador, no conservador. Yo voy a decir, en lo económico era mucho más conservador, aunque constreñido por la Constitución. Tampoco se podía ir muy a la derecha o proempresarial en ese aspecto. En lo social yo creo que sí fue un transformador, no necesariamente para bien. Quería imponer una idea de lo que era el país, que excluía en buena parte a muchas de la diversidad de las comunidades indígenas. Tenía un proyecto anticlerical que, desde el punto de vista de la formación del Estado, tenía mucho sentido, pero que fue sumamente antipopular en muchos estados de la República. Uh-huh. Y en lo político, yo creo que fue uno de los que inauguró, o institucionalizó más bien, porque no lo inauguró, esta clásica priista que era, pues voy a tratar de cooptar hasta que pueda, y cuando no los puedo cooptar, y como bien decía Cristina, no los puedo meter a la CROM, a los trabajadores de la industria eléctrica, a los comunistas, bueno, pues ahí sí los reprimo, y los va a reprimir con todo. Yo también voy a votar por Control Antidemocrático, porque por supuesto...
Ya quedé en minoría. Sí.
Por supuesto que forjó instituciones, pero creo que regresando a esta propuesta que hace Cristina, muy interesante, de las características del régimen que creó, creo que ahí está la semilla de este control antidemocrático.
Por eso voté, porque soy coherente. Bueno, quiero ser coherente, porque él es el que formó el régimen político.
Pues vamos con las recomendaciones,
Las
Cristina.
Recomendaciones. Bueno, yo les voy a recomendar un libro verdaderamente excepcional. Un libro que los historiadores llamamos de larga duración, porque abarca una temporalidad muy grande. Y el autor es precisamente nuestro querido Lorenzo Meyer. Y su libro se llama Las raíces del nacionalismo petrolero en México. Y tiene un capítulo porque inicia desde finales del siglo XIX y obviamente termina después de la Segunda Guerra Mundial. Y un capítulo está dedicado a esta parte de Calles frente a este problema petrolero. Realmente es un libro muy importante que acaba de reeditar, por cierto, el Fondo de Cultura Económica. Y lo otro que les voy a recomendar es también una película que en su momento fue llamada como la mejor película mexicana, que se filma en 1960, basada en una novela, y me refiero a La sombra del caudillo de 1960, dirigida por Julio Bracho. Esta película inmediatamente ganó un premio en Checoslovaquia, cuando existía desde luego Checoslovaquia. Y inmediatamente el régimen político de ese momento, que es el que funda Calles, en mi opinión, la enlata. ¿Saben cuántos años la enlata? No. Lorenzo, ¿no recuerdas?
No, no.
La enlata... porque las otras chicas son jóvenes. La enlata 30 años. Yo la vi en el cine en 1990. Realmente, ¿qué trata esta película rápidamente? Trata justamente a Obregón y a Calles en este momento de la sucesión de uno con el otro. Entonces, véanla, por favor, está en YouTube.
Muy bien.
La recomendación.
Ah, las mías.
Sí.
Las mías. Sí, sí. Bueno, yo les voy a recomendar una cosa bastante contradictoria, pero interesante. Ahí está. La historia de la Revolución Mexicana por el Colegio de México. Claro que es uno de esos tomos, pues sí, ahí yo entro. Pero no es tanto porque yo entre. Y es contradictoria. Porque la parte de Calles misma la tratan dos historiadores.
Uh-huh. Amigos tuyos.
Bueno,
uno tocayo.
Conocidos.
Uno tocayo tuyo.
Y la otra, que es donde yo me metí, es el Maximato. Entonces son las dos caras de Calles. Calles en el poder y Calles tras del trono. Ahí tienen esta colección, es producto, sí, en serio, de un esfuerzo de varios años del Colegio de México. No es nada más de sus autores, es de que nos pusieron todas las condiciones para meternos en los documentos, no en todos. La defensa nunca me dejó entrar a sus documentos.
En esa época no.
No, y era importantísimo.
Ahora sí.
Así que tenía yo limitaciones, pero véanlos.
Muy bien.
Muy bien, yo voy a recomendar dos libros. El primero que les quiero mencionar es pues un libro que desde mi punto de vista se convirtió en un clásico para estudiar el periodo del Maximato, sobre todo porque hace una tesis audaz que es la de El Minimato Presidencial, historia política del Maximato, en donde sostiene que realmente... tantos problemas con este ejercicio del poder detrás del trono fue lo que causó que tuviera que haber tres presidentes. Es decir, si hubiera sido funcional ese modelo, pues no habría habido esa fluctuación política. Entonces, es interesante para ir viendo los, digamos, tejemanejes de la política. Y el otro que les quiero recomendar es, desde mi punto de vista, el mejor estudio que hay de la guerra cristera, que es el libro de Alicia Olivera Sedano, La guerra cristera, aspectos del conflicto de 1926 a 1929. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica y de verdad es un libro que desde mi punto de vista va, digamos, a la explicación muy bien elaborada de este conflicto político-religioso en nuestro país.
Muy bien, pues muy buenas recomendaciones. Yo les traigo una crónica, porque tenía también la recomendación de La sombra del caudillo, así que nada más quiero decir que, por favor, yo no conozco la película, les iba a recomendar el libro, pero quien sea más de libro, lea el libro, y quien sea más de películas, vea la película, porque sí es una maravilla. Esta es una crónica de no es John Foster, ese es el papá, de John Dulles, ayer en México, y es una crónica de la Revolución desde el 19 hasta el 36, entonces cubre el periodo pues, de la Huerta, Obregón, Calles, el Maximato, hasta el exilio de Calles. Él era un empresario minero que estaba aquí y la verdad es que se lee, es muy interesante, está lleno de anécdotas, se lee muy fácil, no sé si se sigue editando, pero seguramente lo encuentran en bibliotecas. Pero tenemos un ratito para, a ver, nos quedó tanto sobre la mesa, por lo menos algo que quieran tocar que nos haya tocado.
Yo muy brevemente nada más sobre la guerra cristera decir que aunque se hubo enfrentamientos armados, principalmente en el área del Bajío de nuestro país, el origen fue el cierre de los templos que decretó la propia iglesia, que eso es muy importante decirlo, porque sí hubo una intencionalidad de una feligresía que cada vez estaba más intransigente y además había muchas organizaciones muy radicales, que ya hablamos un poco de ellas cuando hablamos del origen del PAN, porque tiene también que ver con eso, que decidieron irse a las armas. En ese sentido, pues proteger mucho a los fieles no hizo en ese momento la iglesia.
No, y se fueron permitiendo.
Claro, ¿no? En ese sentido, como institución política, pues de verdad fue un derramamiento muy doloroso de sangre, e insisto, iniciado por el cierre de los templos que decretó la propia iglesia.
Yo creo que hay que poner también el énfasis en la segunda cristiada. Sí. Porque la guerra cristera no terminó en 29, volvió otra vez con Cárdenas. Con Cárdenas, ya no con la dureza, pero sí fue dura de todas maneras esa última parte de la insurrección. Y la, el resultado también es un cierto empate, ni se derrota a los cristeros del todo, ni los cristeros logran lo que querían. Y eso estamos viviendo.
Fíjate, yo no estoy tan de acuerdo contigo, Lorenzo. Te voy a decir por qué. Porque gracias a la reglamentación del artículo 130 constitucional, que sí fue muy duro, desde luego, se pudo construir el Estado laico. Claro, porque si no, no se hubiera construido el Estado laico. No, la iglesia no quería dejar sus fueros, privilegios y demás.
Bueno, vamos a tener que dejar esta discusión. Creo que ya tenemos este tema para algún otro de nuestros programas. Se queda en el tintero. Muchas gracias a todos mis colegas aquí y muchas gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión más de Maciosare. Buenas noches.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal